Y atento ahora a una cuestión que te interesa, sobre todo a las familias con hijos adolescentes. España es uno de los países con mayor consumo de tabaco entre los jóvenes. Uno de cada cuatro chavales en edad escolar fuma. Es una tendencia que no deja de crecer y lo hace más entre las chicas. Un 25% de las adolescentes entre 13 y 15 años consume tabaco habitualmente. Los datos, extraídos de un estudio de la Fundación Tabaco Atlas, alarman a los oncólogos porque el cáncer de pulmón podría ser la primera causa de muerte entre las mujeres españolas en 2025, a la vuelta de la esquina. ¿Por qué España es uno de los países con mayor consumo de tabaco en jóvenes? ¿Funcionan las medidas preventivas? ¿Qué podemos hacer? Diego González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Son datos preocupantes, no es para menos, y te lo dice un fumador, que ha intentado dejarlo en multitud de ocasiones. Luego lo hablaremos de las diferentes opciones que tenemos para dejar este vicio. Vamos ahora a analizar este estudio, este problema de solución compleja. Decías que esta realidad alarma a los oncólogos, sobre todo a los especialistas en cáncer de pulmón. Uno de estos especialistas, preocupado por los datos de España, es el jefe de oncología del Hospital General de Alicante, el doctor Bartomeu Bassotti.
Es un dato muy preocupante de cara al futuro, porque en principio hay que tener en cuenta que bien, el tabaco es un factor que se encuentra en el 85% de los casos de cáncer de pulmón, y porque además el fumar activamente reduce la expectativa de vida de las personas en aproximadamente 10 años. No solamente debido evidentemente al cáncer de pulmón, también a otros cánceres, a enfermedades cardíacas, a enfermedades pulmonares.
Este oncólogo, que además es secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, incide en la fase de iniciación, un periodo crítico, dice, porque el consumo de tabaco se prolonga hasta 2 o 3 décadas.
La pregunta que nos hacemos todos, y más los padres, en esta mañana de domingo es ¿por qué comienzan a fumar nuestros adolescentes?
Pues sobre todo porque tienen acceso a la información sobre sus consecuencias. Por eso nos preguntamos ¿por qué comienzan a fumar? Y ya no es tan fácil conseguir tabaco si no tienes 18 años. Pues la respuesta, Cristina, es la misma que hace 20 o 30 años, por la que yo mismo empecé a fumar. Por el entorno, por las amistades, porque te hace parecer mayor o porque te hace ser más guay.
Empecé a fumar en cuarentena cuando nos desconfinaron porque una de mis mejores amigas empezó a fumar y a mí pues me entró la curiosidad, lo probé. El primer cigarro me sentó fatal, pero luego ya coges vicio y desde ahí pues fumo.
Llevo fumando aproximadamente unos 4 o 5 años. Empecé pues por lo típico, por las influencias, por el creerte guay. Y al final descubres que te puede llegar a gustar y te engancha.
Pues empecé a fumar cuando tenía 15 años por mi entorno social y ya después de los años fumaba porque lo disfrutaba mucho, pero ya ha llegado un momento que me he dado cuenta que no tiene ningún sentido lo que estaba haciendo y por eso lo dejé terminantemente.
Claro, no podemos evitar preguntarnos, ¿de qué sirven todas las medidas puestas en marcha? Ya no existe publicidad. Hay charlas en los colegios. Los jóvenes tienen acceso a toda la información sobre las tremendas consecuencias de tabaco. El precio ha subido 10 veces. Se ha restringido el consumo en los espacios públicos. Entonces, ¿qué ocurre?
Las medidas de prevención o de disminución del tabaquismo han tenido claramente menos impacto en la población joven, en la población adolescente y específicamente en el momento de inicio del hábito tabáquico o del consumo tabáquico.
La clave está ahí, en las medidas, pero me asegura el doctor Bartomeu Bassotti que sí han funcionado a nivel global, sobre todo en la población adulta, porque el consumo se ha reducido. Ahora, donde hay que poner ese acento es en esa etapa, en el origen, en el inicio.
Fomentar el explicar los riesgos del tabaquismo en este grupo de edad adolescente es una cosa que yo creo que es ineludible, medidas educativas. Y luego, medidas concretas. Hay una medida que es realmente el aumento del precio. Está comprobado que un aumento del 10% disminuye el consumo de tabaco en un 4%. Tiene más y mayor impacto, eso también está comprobado, en aquellos segmentos de la población con un poder adquisitivo más reducido.
Hay que afinar entonces en las medidas de iniciación, pero tampoco olvidar las que van enfocadas a los adultos. Por ejemplo, ampliar las zonas sin humo y, por supuesto, respetarlas.
¿Y qué hay de ese dato que hemos mencionado al comienzo? ¿Por qué las chicas fuman más que los chicos?
Culturalmente, la incorporación de las mujeres al hábito tabáquico ha sido más tardía. En los países anglosajones y en Estados Unidos ya se vio que desde mediados del siglo pasado el consumo de tabaco en hombres disminuía y el consumo de tabaco en mujeres tardó más en disminuir. Y eso mismo ha pasado en España.
Pues esa iniciación tardía en el consumo de tabaco, dice el doctor, explica ese dato que sitúa a las adolescentes de entre 13 y 15 años por encima de los chicos o incluso de las mujeres adultas. Precisamente en este segmento de la población, en las mujeres adultas, es donde más ha crecido la mortalidad por cáncer de pulmón, a razón de un 4 o 5% anual. De hecho, podría ser la principal causa de muerte en 2025, como has dicho, a la vuelta de la esquina.
Es una cuestión a tener en cuenta, Diego, no es baladí. Cada año en España mueren 23.000 personas por cáncer de pulmón. Se calcula que este año se llegarán a diagnosticar más de 30.000 tumores de este tipo. Y el tabaco está detrás del 85% de ellos.
Hasta ahora estábamos hablando de tabaco clásico, el pitillo de toda la vida. Pero ¿qué hay de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores? ¿Son igual de perjudiciales o, por el contrario, son una herramienta para reducir el daño del tabaco?
Esto está totalmente distorsionado e incluso diría pervertido. Es decir, los sistemas de liberación de nicotina, que incluyen los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, no pueden considerarse de ninguna forma herramientas de deshabituación. Al contrario, son más bien herramientas de inducir el uso del tabaco o el consumo de nicotina.
En la misma línea que el doctor Bartomeu Masuti, se ha pronunciado el portavoz de la Sociedad Española de Cardiología, Regina Dalmau. Es más, ha explicado que un estudio en ratones apunta a que estos cigarrillos electrónicos pueden provocar arritmias y otros problemas.
Tienen un efecto deleterio sobre la vía aérea, sobre la función bronquial y una predisposición a agudizaciones de asma y procesos respiratorios. Otra cosa es que hará este experimento en unos ratones, un modelo experimental animal. No tiene por qué ser exactamente extrapolable al humano, pero ya genera una hipótesis de posible toxicidad relacionada con el ritmo cardíaco y su regulación, incluso con la producción de arritmias ventriculares, que bueno, son potencialmente bastante graves.
Por lo tanto, ni sirven para dejar el tabaco, ni son inocuos, o como se cree, estos aparatos contienen aerosoles, liberan nicotina y crean adicción. Los estudios sobre sus efectos no son tan extensos como con el tabaco convencional, pero si en algo están de acuerdo los expertos, es que son un peligro para la salud.
¿Es un producto menos tóxico que el tabaco? Vale, es posible. ¿Que ayuda a dejar de fumar? No está tan claro, porque muchos usuarios tienen un consumo dual. ¿Que ayude a dejar la adicción a la nicotina? Eso está menos claro todavía. ¿Que puede ser una estrategia de reducción de daños? Pues bueno, si realmente esa persona que los usa es un gran fumador de tabaco y no ha conseguido el cese por otros medios y de verdad consigue cambiar el tabaco convencional por estos cigarrillos, pues probablemente, aunque no sean inocuos, es verdad que puede ser menos malo. Pero el primer consejo es no fumar nada, ningún cigarro ni nada que se le parezca.
Y la pregunta del millón, Diego, ¿cómo dejamos este vicio que nos mata? Sí, ya sé que muchos dicen con voluntad, pero ¿y los que no tienen de eso o no es suficiente? ¿Qué hacen?
Pues para los que ya han caído en sus redes y no tenemos la voluntad suficiente, hay varias opciones. Las terapias combinadas, un clásico para superar las adicciones y compartir experiencia con otras personas, o bien los fármacos subvencionados por la sanidad desde hace unos años. Las opciones son varias, pero lo mejor que puedes hacer es acudir a las llamadas unidades de tabaquismo. Se encuentran en los centros sanitarios de referencia y en una primera visita pueden valorar el tipo de paciente que eres y el tratamiento más acorde. La doctora Cristina García Quero es la coordinadora de la unidad de tabaquismo del Hospital La Paz.
Lo que se hace es el manejo combinado de un cambio psicoconductual y ayuda farmacológica, ambos complementarios, ¿vale? Hay que entender y explicar al paciente de que dejar de fumar es un cambio vital relevante, que es similar a querer aprender a vivir sin fumar, porque normalmente un fumador lo inicia en la adolescencia, en el 80% de los casos, y la consulta se hace a partir de los 40-50.
Lo primero que comunican al paciente es que el cambio vital que va a producirse, complementado con fármacos, porque no hay que olvidar que es una adicción, creará síndrome de abstinencia.
Primer paso, elegir el momento, el día que queremos dar un giro a nuestra vida. A partir de esa fecha comienza el trabajo. Se aprende conducta, hay controles semanales y quincenales y supervisión de la ayuda farmacológica. ¿Qué tipos de tratamiento o terapias podemos encontrar? Pues tenemos la clásica, los parches de nicotina de toda la vida.
La clásica, la terapia sustitutiva con nicotina, que es la más tradicional, que a veces genera un poco de desconfianza porque está basada en nicotina, ¿no? Entonces la gente tiene el concepto de que como yo tengo adicción al tabaco, a la nicotina, no hay que tenerle ningún temor porque nosotros damos la nicotina efectivamente a través de una vía y en dosis no adictivas. La adicción la genera la nicotina fumada y está complementada por lo general en forma de parches con nicotina de rescate, ¿no? Puede ser caramelos, chicles, spray bucal.
Y luego está la farmacológica, que es relativamente nueva.
Un fármaco de la línea de los antidepresivos, que es el Zintavax, que está financiado y se financió inicialmente con el Champix desde el año 20, pero el Champix no está en mercado. También tenemos otra medicación, que es el Todacitan, que es la citisina, que es una molécula muy natural que se une a nivel del receptor de la nicotina y no es un antidepresivo como el Zintavax.
¿Y cuál de las dos terapias obtiene mejores resultados?
Por mi experiencia, los fármacos ayudan, pero realmente tiene que haber una motivación para cesar el consumo. Es decir, el que pone el foco solo en la ayuda farmacológica como si fuese algo mágico, no está enfocando bien la deshabituación tabáquica, porque eso ayuda, es complementario, es finito, no es medicación para toda la vida. Realmente llevándole de la mano y con la ayuda farmacológica, el tratamiento combinado alcanza casi un éxito casi hasta el 40-50%.
Medidas, pues, para prevenir el consumo en las etapas iniciales, más formación y educación en las escuelas, subir el precio, por mucho que duela. Y si estas medidas fallan, siempre nos quedará acudir a la ayuda sanitaria para dejarlo. ¿Lo tienes claro, Diego? ¿Vamos allá?
Claro, me ha quedado. Lo que me pasa es que necesito dar ese primer paso, esa voluntad, para empezar a trabajar en ello.
¡Ay, madre! Bueno, y para cuidarte, enseguida vienen los doctores. Es ese ratito que te dedicas a ti mismo los domingos con Carmen Candela y Pedro Martínez.